Misterios en el octógono.
La existencia de sucesos paranormales, historias y leyendas que de generación en generación se mantienen durante los años y siglos, en su mayoría, se inician en edificios antiguos. Como no puede ser de otro modo, la Alcazaba de Almería también cuenta con una curiosa crónica de fantasmas que protagoniza una princesa mora concubina de Muhammad Abu Yahya. A continuación vas a conocer más detalles sobre las investigaciones realizadas en el interior del edificio en busca del espíritu de Galiana, la joven musulmana, que vienen acompañadas de algunos audios obtenidos por la Spirit Radio. Esta leyenda es una trágica historia de amor muy parecida a las que vienen, a las que tienen otros edificios musulmanes históricos repartidos por la geografía andaluza. En el caso de la Alcazaba, ¿cómo comienza el relato del romance prohibido que se cuenta Jesús?
Bueno, este romance es un ejemplo más de algo que se cuenta en parecido en otros muchísimos lugares relacionados con edificios del pasado musulmán de nuestra Andalucía. Y es que el binomio princesa musulmana, joven cristiano, se cumple en bastantes sitios, como he dicho. Pero no en todos ocurren fenómenos extraños como en este lugar, el Alcazaba, y que pueden estar relacionados con la historia que vamos a contar. Esta leyenda habla de Galiana, una princesa que estaba en una de las concubinas del sultán del reino del trono de Taifa, Muhammad Abu Yahya, conocido como Al-Mutazim, y era una más, aunque era una de sus favoritas, eso sí, ¿eh? Y una de las actividades que más le gustaba a esta mujer era subirse a la Torre de la Alcazaba, mirar al horizonte, donde se podía ver pues el puerto de Almería, se podía ver pues la ciudad floreciente en aquel, estoy hablando del 1051, un poquito, ya ha debido un poquito desde ese momento, pero se veía el sol reflejado en el mar, se podía ver el puerto, como decía, la ciudad, el antiguo barrio, había otras muchas cosas más que ella le gustaba observar, sobre todo relacionadas con lo que le faltaba un poco. Y es que en una época donde la mujer, sobre todo en aquel momento, pues bueno, tenía que compartir con otras mujeres la cama de un hombre, por el hecho de ser un personaje de alta cuna, pues eso también traía mucha desdicha a las pobres féminas, y entre ellas esta. Por cierto, repito lo que he dicho, que esto es muy importante: Galiana era la favorita del sultán. Por lo tanto, era una de las preferidas. Pero ella, cuando se subía a aquella torre y miraba el horizonte, no era lo único que le gustaba mirar. No solamente miraba el mar, el reflejo del sol, no solamente miraba el puerto, no, no, no. Ella también estaba pendiente de algo que le llamaba la atención desde tiempo, de pocos meses atrás, y que estaba más bien enfocado en la zona donde estaban los presos, que es donde ella miraba con mucha más atención.
Pues ahí está, porque en esta narración el otro protagonista es un preso cristiano que atrae mucho a Galiana hasta el punto de enamorarse de él, que con tal de estar un rato con el joven reo, pues ella rompe una importante norma, José Manuel.
Rompe una importante norma, y no solo eso, sino que se iba a convertir en una historia de amorcito prohibido, que se dice pronto, porque ella, claro, ella estaba enamorada, pero no de Al-Mutazim, sino de ese prisionero del que tú bien hablabas, que, bueno, tanto al amanecer como al caer el sol, cantaba, y seguramente para tratar de minimizar la pena de estar allí el pobre hombre encarcelado y viendo pasar los días poco a poco y no poder hacer nada. Además, como preso que era, también recitaba poemas de amor a Galiana, ya que la había visto pasar por delante de la mazmorra y había dicho aquello: oye, esa niña a mí me gusta, es mona, ¿eh? Es mora, además, mira, se pasea por aquí, tiene que ser alguien importante, tiene que ser alguien, yo qué sé, que sea de un grado y de una posición. Para colmo, él la había visto, como comentaba, pasar por las mazmorras, los ojos verdes que tenía la muchacha. Me imagino que había pasado muy cerquita, porque yo a la distancia no te veo el color de los ojos. Pero sí es verdad que, oye, que se enamoró de ella. Y los gestos entre la princesa y el preso, pues, fueron creciendo, pese a que ella sabía que, como Almotacín se enterara, iba a ver toro, porque la cosa iba a estar bastante complicada. Lo curioso, y así lo cuenta la leyenda, es que Galiana se acaba enamorando perdidamente del preso, pese a que nunca lo había podido ver, ni había podido hablar con él, ni había podido estar junto a él así en una conversación de tú a tú. Pero sí es verdad que lo escuchaba cantar y ella sentía que le estaba cantando a ella. Y él, por otra parte, es que le estaba cantando a ella, con lo cual...
¿No hay una sevillana que dice Almutamín de...
Sí, ¿cómo se llamaba? Sí, pero esta...
Almutamía le cantaba a Ramequilla, que era en este caso... tenía otro nombre, porque la historia de Almutamía es muy conocida, pero sí, este es Almutacín. Este es Almotacín, el otro es Almutamir,
claro,
que se casa con la esclava que haría su reina.
La canastera, creo que me acuerdo de la canastera, bueno, el morito Almutamir.
El morito. Lo curioso de todo esto es que, bueno, pues realmente es que él le cantaba a ella y el amor iba más. Además, como tenía el problema que no podía estar con él, pues era como aquello de que lo prohibido lo acabas deseando más. O te acaba trayendo más. Eso pasa siempre.
Sí.
Que lo que a uno le prohíben es lo que normalmente quiere hacer.
Mira lo que pasó durante la ley seca en los Estados Unidos. Ahí fue cuando más alcohol se vendió de toda la historia.
Se ponían hasta los mochos de bebé.
La psicología
inversa.
Detalle de aquella... Me voy a salir un poquito de la princesa árabe, que te vendían unos papelillos que te decían, ojo, estos papelillos no se pueden mezclar con agua, ni con de esto destilada, ni añadirle una cucharadita de azúcar, porque se puede convertir en alcohol.
Y tanto con destilada y la
te lo ponían echándole de esa forma, ¿no? Y se acababa, fermentaba y se convertía en alcohol. Bueno, ella le cantaba, él le cantaba a ella desde la alcazaba, Y el amor fue a más, pero ya Almotacín se empezó a escamar, porque hablaba con ella, ¿ha visto mi caballo? Y ella le decía, a mí tu caballo no me interesa, hijo. Empezaba a mostrarse un poco más distante, un poco más fría, menos cariñosa, e incluso ella, bueno, pues evitaba ir al lecho con él, todo lo que pudiera. Y esos gestos, pues, hizo que las sospechas fueran cada vez más grandes. Y ya pensó que es que el corazón de ella estaba con otra persona. Y ella un día, cansada de esperar, pues convenció a los guardianes de la cárcel para que la dejaran pasar para ver a ese desconocido. Y cada noche lo visitaba sin que el rey se enterara. Esto es un peligro. El motivo era el miedo que tenía a las represalias que el propio Almotacín pudiera tener, ya no solo contra él, sino también hacia ella. Y que hacía que, bueno, que ella no pudiera menos que ir a ver a su amado todas las noches.
Jesús, como ocurre en estos casos, se termina por salir a la luz la cantidad de veces que la joven va en secreto a estar con su enamorado, llegando a oídos del rey. ¿Quién toma una decisión importante? ¿Cuál es el desenlace de esta historia?
Bueno, el rey no podía permitir ese desaire de una de sus esposas, teniendo en cuenta que era la favorita, como decía anteriormente. Es lo que hace que empiece a interrogar a todos los guardianes, sobre todo los que se dedican a proteger la cárcel de la Alcazaba. Y bueno, después de unos interrogatorios bastante duros, consigue sacar ese testimonio. Galiana se estaba viendo con el supuesto reo cristiano y se estaba viendo un poquito más que simplemente para decirle que era cristiano e insultarlo, sino que se veía un ratito mucho más largo. Eso coincidía con que él había notado cómo esta esposa no le prestaba la más mínima atención. Eso estaba prohibido terminantemente, no solamente por la ley musulmana, sino por la propia sentido común, ¿no?, de él como sultán. Con lo cual, el rey pues decide poner fin al cautiverio. Oye, mira, este ya ha comido demasiado a costa mía. Vamos a darle matariles, vamos a pasarlo cuchillo ya, que este me está estorbando. Galiana se enteró, lógicamente, de las pretensiones de él, del rey. Con lo cual lo que hizo fue, en una última visita, le llevó una buena cantidad de velos y le dijo que podía engancharlos, amarrarlos a uno de los barrotes y por una de las ventanas que estaba en la parte superior, salir para afuera, que ella lo esperaría, por supuesto, que ella saldría del palacio y lo esperaría. Justamente por la del el barranco de la... Bueno, barranco ahí, llamado el barranco de la olla, sin premio. Pues deja caer los velos y empieza a bajar. ¿Qué ocurre? Que no era Spiderman, bajaba despacito. Los guardias que lo ven y le dicen los guardias, baja que aquí te estamos esperando nosotros para tener un intercambio de impresión entre tú y yo. Lo que ocurre es que este hombre, viendo que los guardias lo iban a coger y que no iba a poder librarse de la muerte, dijo, bueno, pues sea. Se suelta de los velos y cae. Cuando cae, lógicamente, fallece. Galiana en un principio no se enteró de aquello, se enteró posteriormente porque después el propio rey le dijo, ¿te enteró lo que ha pasado con el cristiano? Que resulta que ha tenido un contacto con el suelo, de una porrizaje que no veas, se ha hecho polvo. Galiana se sumió en una depresión, estuvo durante unas semanas que subía aquel balcón para ver el puerto, para mirar hacia la zona donde estaba él, pero ya no escuchaba ni el canto de por las mañanas, ni el canto de por las noches, ni cuando pasaba por allí escuchaba los versos. Con lo cual, ella, Galiana, entró en una profunda depresión y lo que hizo fue quitarse la vida.
Vale.
Este es el trágico final, donde dos enamorados, uno por una circunstancia y otro por otra, fallecen, pero dejan allí no solamente la historia, sino quizá una impronta.
El caso es que desde la muerte de la joven princesa Galiana se ha venido contando hechos extraños en este recinto. Y algunos testigos aseguran haberla visto en las noches de verano cuando hay luna llena, en la zona donde estaba la antigua torre. ¿Qué otros relatos misteriosos se han añadido a todo lo que se ha expuesto, Jesús? Ay, José.
Aquí está lo curioso de todo esto, ¿no? Porque, claro, tú puedes entender el tema como una leyenda. Y hasta aquí lo hemos expuesto como una leyenda, cierto es. Pero lo traemos aquí no por la leyenda en sí, sino lo traemos porque esconde una historia de testimonio de aquellos que han vivido en primera persona o han tenido experiencia con hechos misteriosos que han venido a ocurrir en noches de luna llena en las proximidades de ese calabozo, que no es el único, ¿eh? Que ya hemos hablado aquí, por ejemplo, del castillo de niebla, donde también pasaban cosas, es decir, que no se me va a olvidar.
Es algo como muy recurrente, ¿no?
Exactamente, sí. Que los amigos de Córdoba tienen que estar diciendo, ¿y qué me dice de Almodóvar del Río? Es verdad, Almodóvar del Río también. Pero no es la única historia que se ha escuchado respecto a lo que es la pena de Galiana, sino que además también se cuenta que se han escuchado los lamentos de la princesa, que se escucha el quejido, el llorar a alguien, y que hay ocasiones en las que incluso se han puesto a buscar, oye, a ver quién es. Esto no es como cuando se dice habitualmente, ah, eso es un gato. No me deja yo a los gatos tranquilos, en que los gatos o los animalitos se sabe cuando está maullando así lastimeramente y cuando es una persona que está llorando.
Y malos que tenemos gatos.
Que
después de muchos años.
Que además, yo no sé si a ti te pasa, pero a mí cuando escucho un gato en la calle llorar, claro, se me ponen todos los pelos como escarpia y me preocupo una jarta. Y cuando escucho a una persona llorar, también me preocupo. Pero es que son dos cosas totalmente diferentes.
Y cuando se pelean, tienen distintas formas de pelear, de maullido, en fin, es que hay muchísimas cosas, ¿eh? El entorno de un gato hay que conocerlo, cuando lo conoces te das cuenta.
El entorno de un gato, además, si no, que se chupe un gato, verá cómo está. Entonces, claro, es la
verdad.
Yo no lo he chupado nunca. Yo no. No llegaba tanto.
Yo sí, porque te voy a decir una cosa, los gatos son animales preciosos. Son seres divinos. Y bueno, sí hay que decir, ya dejando un poco al lado estos lamentos de la princesa, que el amor que sentía era un amor que indudablemente estaba prohibido. Y eso también, tú lo sabes bien, Jesús, Pilar, tú también, deja una carga psíquica en el sitio. Claro. Deja una carga psíquica que es importante, que la Alcazaba de Almería no solo tiene una historia trágica, seguramente a lo largo de su historia ha visto por allí muchas muertes y muchos asedios y mucho de todo, porque es tontería, eran fortificaciones. Y luego también nos vamos a encontrar con otro sitio, bueno, ya hemos hablado que en los pasillos se escucha a Galeana llorar, que en lo que son las mazmorras se escucha a ese preso, que también se le escucha al quejarse, incluso las cadenas.
Pero, ¿quién accede a las mazmorras?
Las mazmorras se puede entrar.
Pero quiero decir que hay se visita.
No, pero tienen los vomitorios que dan a la salida, te hacen de puerta acústica hacia afuera. Entonces,
como altavoz, vamos.
Claro, es como cuando, por ejemplo, vas a un anfiteatro, a Itálica, uh-huh. Y hay zonas a las que no puedes acceder porque están cerradas y, sin embargo, escuchas sonidos de allí. Es decir, te hace de salida acústica, uh-huh. Y tú sabes que provienen de allá. Los túneles mágicos de la Alcazaba, que también nos hablan de cómo Galeana no es la única que guarda y atesora en los muros hechos extraños, sino que también hay una segunda historia que se ubica allí y la ubica el historiador Joaquín Santiesteban. Y esa segunda historia nos habla de, que la cuenta el propio historiador, que si se entra en la Alcazaba en la noche de San Juan, a las 12 en punto, se abriría un túnel que llevaría a un palacio encantado dentro de los montes cercanos precisamente a este mágico lugar. Y es entonces cuando nos encontraremos con una gran cantidad de tesoro, pero con un riesgo, que quien decida coger algo no va a poder salir de allí hasta no devolverlo. Es decir, es un tesoro maldito o es un tesoro encantado, como lo queramos llamar, quedando atrapado y vagando por toda la eternidad dentro de las paredes precisamente de ese sitio. Aunque lo cierto es que la historia de Galeana es una leyenda más de las muchas que nos vamos a encontrar de estas características, de este corte, sí es verdad que hay una realidad allí que nos encontramos, y son los hechos paranormales, los fenómenos extraños que han tenido la oportunidad de vivir. Ya no hablamos de la leyenda, hablamos de esos testimonios que antes hemos estado recogiendo y que nos hablan de los que han podido ver las sombras que se pasean bajo lo que es toda la parte de visitable de la Alcazaba, que nos hablan de ruido, que incluso ha habido personas que han estado ya haciendo un directo de estos de YouTube o en alguna red social tipo TikTok. Y bueno, pues estoy aquí en Almería, mira qué bonita, está en la Alcazaba, y de repente le han dicho, pues por detrás tuya se ha visto una sombra. Y si aquí detrás mía no hay nadie, no ha pasado nadie, pues por detrás tuya se ha visto una sombra. Y empiezan a hablar de una sombra, o veces que en las que se ha hecho un directo y ha surgido una voz.
También.
Cuando surge una voz, oye, ¿de quién es esa voz? ¿Con quién estás ahí? No, yo aquí estoy solo o sola. Y sin embargo se ha escuchado. Y te quedas también un tanto sorprendido porque sabes que aquello literalmente es imposible. Y sin embargo, ahí está. Que lo queremos enrocar en la leyenda porque igual que Galeana está la historia de Zaira. ¿Verdad?
Sí,
¿cuántas veces no hemos hablado nosotros de Zaira? Oye, que te pones a ver la historia de Extremadura. Fíjate, ahora me voy de una punta de Almería, me voy a Extremadura.
Sí, sí, sí.
Y el nombre de Zaira se repite una harta de veces. Sí, que te vas a Córdoba.
Como María, ¿no? Como María, Carmen,
sí.
Que eran nombres comunes.
Muy normal. Que te vas a Córdoba, que te vas a determinados sitios, Jaén mismo, ¿no? Granada. Y el nombre de Zaira se sigue repitiendo.
Que además se cogen precisamente de esas princesas. Es decir, aparece una princesa Zaira y ahora todo el mundo.
Todo el mundo le ponían Zaira. Eso es como cuando al Kevin Conner le ponían al niño Kevin Jesús, Kevin José, en fin.
Kevin Jesús.
Claro, sí. Yo conozco a una vecina mía de San Pablo que le puso Kevin Jesús al crío, ¿no?
Kevin Conner de Jesús.
Bueno, eso ya es el colmo, ¿no?
No se han oído, yo he oído eso, Kevin Conner de Jesús.
Pero más allá de la leyenda, no sabemos si esas voces que se han escuchado ahí se pueden atribuir a la princesa Zaira y a su amado muerto, bueno, como consecuencia de ese amor. No lo sabemos, es más, no lo podemos ni afirmar siquiera. Claro, claro. Pero sí es verdad que lo que podemos decir en torno a todo esto es que allí se manifiestan fenómenos paranormales y que se escucha un llanto y que se escuchan quejidos y que se escuchan sonidos de cadena y que viene un poco todo derivado de algo tan importante como es ese sufrimiento y esas teorías de la impregnación que se han quedado allí retenidas.
La noche más hermosa con Pilar Muriel.
Todo esto ha servido para la realización de algunas investigaciones en busca de los fenómenos extraños que cuentan los testigos, durante la cual se ha tenido en cuenta la historia y arquitectura del edificio. ¿Cuándo fue construido y qué estructura tiene esta alcazaba?
Bueno, la alcazaba fue construida en el año en el año 955, sin el mil delante, por orden del califa Abd al-Rahman III, durante el califato de Córdoba, al que pertenecía también Almería. Era un importante punto comercial del Mediterráneo, conectado directamente con algunos lugares más importantes del norte de África, y que tiene un tránsito constante de barcos y mercadería que servía para no solamente abastecer a los musulmanes que estaban aquí en nuestra Andalucía, sino también para tener un contacto comercial con otros puertos también del norte de África. En el siglo XI, bajo el reinado de Al-Mutasim, que hemos nombrado, de Almería, se realizaron ampliaciones y mejoras en este edificio para tenerlo ya no solamente como fortaleza, sino como palacio. Así que quedó un edificio bastante emblemático. Posteriormente sufrió otra reforma cuando, en 1489, por parte de los reyes católicos, cuando toman Almería, y allí lo que hacen es que se da unos toques renacentistas al edificio y se hace una parte exterior de defensa para aumentar así no solamente la superficie total del lugar donde estaba puesta la alcazaba, sino también la defensa ante cualquier tipo de ataque, de los cuales se produjeron después durante la Reconquista, porque hubo un tiempo en el cual había trifulcas todavía para intentar retomar esa plaza por parte de los musulmanes. Se construyeron también una tercera zona en la cual había un castillo, y en este mismo se realizó unas ubicaciones para colocar la artillería. La alcazaba se divide en tres recintos principales. El primero, que es un muro exterior, el cual servía para proteger a los ciudadanos cuando había un ataque. Esto era muy común. La ciudad estaba muy cerca del castillo, había ataque, tocaba las campanas o las cornetas o lo que fuera, y la gente iba dentro de intramuros para protegerse de esos atacantes. Ahí había viviendas, aljibes, zonas comunes. Hoy en día hay poquitos restos arqueológicos y se ven algunos jardines, poquito más. El segundo recinto, que es el palacio, edificio administrativo, etcétera, baños, mezquitas y todo eso. Y allí también están los aljibes de almacenamiento. Importante esta zona. Va a ser muy importante para la investigación. Recordad, la zona de los aljibes. Y el tercer recinto, que se construyó por los cristianos tras la Reconquista, y un castillo, que tiene torres y espacios, como hemos dicho, para artillería, etcétera. Desde ese punto, pues se ve, hay unas vistas al mar que son impresionantes. De hecho, es un lugar muy emblemático en Almería, que cualquier almeriense que nos esté escuchando estará recordando seguro el edificio y sabrá de la definición del mismo y de la majestuosidad que todavía hoy en día conserva, después de la cantidad de años que han pasado por allí, por la alcazaba de Almería, claro.
Actualmente, José, ¿cuál es la importancia cultural de la alcazaba y qué uso se le está dando?
Actualmente hay que decir que es bien de interés cultural. Es un monumento histórico artístico desde el año 1931. Tiene visitas y actividades. Hoy está abierta al público. Es un punto destacado para eventos como exposiciones y recreaciones históricas. Ha sido escenario de diversas producciones de cine y de televisión, porque es un sitio espectacular, la verdad. Hemos colgado ahí en internet en Facebook una imagen y además ahora, preciosa. A Dios gracias, a todas las provincias les ha dado por cuidar su patrimonio y por iluminarlo, saber iluminarlo, por Dios, saber hasta un castillo en cualquier municipio de nuestra Andalucía merece la pena, si está bien conservado, por supuesto, que tenga unos foquitos y unas cositas que le dé realce, claro. que es nuestra historia, que hay que saber venderla, hay que saber mostrarla, que es nuestra. Entonces, bueno, es espectacular. Son zonas que además la mejor conservada, que son casi todas, ¿eh? Hay que decir que casi todo está muy bien conservado, que muestran una influencia de la arquitectura islámica, que es muy importante. Realmente aquí en Andalucía hay quien, bueno, el otro día escuché una conversación de dos bichos bautizados que decían aquello de, no, es que aquí los musulmanes no nos dejaron nada, a ver, ¿qué hay que me recuerde a mí a los musulmanes? Pues mira, hijo, en un simple azulejo ya tiene decoración musulmana. Mi hermano, que es que mira eso que eres torpe.
De ellos.
Sí, pero es que hay gente que son
ganadería, arquitectura,
medicina,
saneamiento, claro. Literatura, economía. Bueno, economía.
Pero porque hay mucho
gastronomía.
También.
Es que mucho cacho carne bautiza.
Sí, bueno, sí.
Que es el problema. Y de eso no. Yo de verdad tengo una pena muy grande porque yo soy un niño de la EGB. Yo lo voy a reconocer. Bueno, yo creo que todo el que tiene nuestra edad somos todos niños de la EGB, vamos.
Nosotros nos lleva un montón, la EGB duró mucho tiempo.
Claro, pero es que yo lo siento enormemente porque los críos de hoy no merecen tener un sistema educativo en el que, por ejemplo, no se cuide la historia. Ahora saldrá alguno que dirá, oiga usted, ¿qué está diciendo? Que la historia se cuida. Pues mire usted, no se cuida. No se cuida. Y lo digo aquí en China, si hace falta. Entonces es una pena porque hablas con los críos y tienen unas lagunas muy importantes. Entonces a lo mejor se enteran que tenemos un castillo de estas características porque es que ha salido un Juego de Tronos. ¡Anda, leche! ¡Váyatela! ¿Y si ven un Juego de Tronos?
No, quiero decirte, ¿y si realmente le dicen que es de...
Exactamente.
Que es de Almería, que está ahí.
Claro. Entonces es una pena que te encuentres con tanta incultura, ¿no? Cuando estamos ante algo que es tan nuestro. Fíjate, además todas las provincias. Si es que, vamos a ver, si es que aquí en Andalucía hemos tenido una cuna de los musulmanes y nos dejaron una gran historia, igual que los judíos.
Sí,
es decir, no vamos a negar una parte del pasado, ¿no? Porque uno sea musulmán y el otro sea judío.
Por supuesto que no.
Entonces gana de no mirar atrás. Entonces la Alcazaba hoy día, hecha la reclamación pública que acabo de hacer, la Alcazaba de Almería es un testimonio de las culturas que han visitado el lugar, y ya lo engancho con mi reproche. Tiene una ubicación que es estratégica, siempre la construían en loma, lo que no lo va a construir es un hoyo, ¿no?
Lógicamente.
Siempre posición elevada es más difícil de tomar.
Totalmente.
Porque estás desde arriba y el otro tiene que subir hasta donde tú estás.
Estrategia pura.
¿O? Estrategia.
Eso es de primero de estrategia.
Totalmente. Eso te lo dan en cualquier peli de
primero de
acción,
estrategia,
¿no?
Eso no tiene más.
Y luego el diseño defensivo que tiene lo convierten en un auténtico símbolo para la ciudad. Y es un importante atractivo turístico porque hoy día, yo no sabéis, si no yo os lo digo, creo que lo hemos hablado aquí, yo os lo voy a repetir, que uno de los monumentos más visitados de España, si no el más visitado, es la Alhambra de Granada.
Sí.
Que otro de los conjuntos más visitados de toda España es el Alcázar de Sevilla y la Catedral, los dos juntos. Es decir, están a 50 metros uno del otro. Tenemos un patrimonio cultural que es riquísimo. La mezquita de Granada, qué bestia. La mezquita de Córdoba.
Dale una patada.
La Alhambra de Córdoba y la mezquita de Granada.
Misma menta. Sí.
La mezquita de Córdoba. Bueno, estaba pensando en precisamente la Alhambra. La mezquita de Córdoba, ahí la tenéis. Es decir, más bonita por dentro no puede ser. Y todo es musulmán. Todo es un legado musulmán. ¿Nosotros qué le vamos a dejar a las generaciones que vienen? ¿Un rascacielos?
Y mucha contaminación,
pero no, en serio.
¿Qué le vamos a dejar?
Porque ellos nos han dejado fortalezas, nos han dejado castillos, los cristianos también, los visigodos, pero ¿nosotros qué les vamos a dejar? No, es que nosotros le vamos a dejar, por ejemplo, a Girarda. Mire usted que la Girarda nosotros no se la hemos dejado, la hemos heredado.
Sí.
Entonces hay que pensar un poco también en el patrimonio cultural que tenemos y en la herencia cultural, en la herencia histórica, que es importante. Hoy día ya no se construyen, perdona Pilar, se construyen cosas como las de antes.
Con esta información, Jesús, sumada a la leyenda que contabais al principio, fuisteis a investigar el lugar, acompañado de un grupo de personas que conocen bien el sitio. ¿Tardaron mucho en manifestarse los fenómenos paranormales?
No tardaron mucho, o al menos lo que nosotros se pudo percibir de la investigación. Un lugar con tanta historia como ese, y quizá no solamente por la historia, sino quizá también por el resto de improntas energéticas de todo el trasiego que ha tenido durante muchos centenares de años, y el uso que tiene actualmente, puede servir como fuente de energía para que afloren unos fenómenos parapsicológicos que, o bien, pueden estar relacionados directamente con la propia princesa y quizá, quién sabe, con ese joven cristiano que se tiró allí al barranco, o bien podemos estar ante otra de esas investigaciones en las cuales podemos asegurar que la leyenda se convierte en realidad paranormal, quizá porque las personas que visitan el sitio con su intención y energía terminan por crear ese fantasma o ese espíritu. Da igual que sea una forma o que sea de otra, no importa. Lo interesante es que los miembros del equipo, el cual pues nos acompañaban, que también llevaban pues grabadoras, también llevamos por lo mismo que nosotros sensores de movimiento, sensores de búsqueda de frecuencia y nuestra famosa Spirit Radio, uno de los elementos que siempre nos acompaña hace años a este tipo de investigaciones. El primer recinto en el cual hay esa zona en la que hay la muralla, o había la muralla exterior que está en los jardines, hubo una sensación de un cambio de dirección del aire, cambio que no era, para nosotros al menos, no era normal, y que las personas que nos acompañaban, almerienses, quizá lo notaron incluso antes que nosotros. Digo que lo notaron antes porque son personas que están habituadas a un clima en concreto, el de Almería, el clima de costa, una zona cercana también, y están más acostumbrados que nosotros a dilucidar si esos cambios en las condiciones climáticas son normales o no. Nosotros, pues bueno, percibimos sí un viento, pero una ráfaga de aire, pero bueno, estamos en el exterior, no había motivos para pensar que pudiera ser algo extraordinario, pero ellos nos pusieron en alerta cuando empiezan a extrañarse de ese cambio de orientación del viento. Y en ese instante, el cual, mientras que estamos debatiendo sobre si el cambio sí, cambio no, el sensor de electromagnético, el EMF, que nosotros tenemos, es decir, ese cacharrito que mide la frecuencia
con
electromagnética,
la lucecita, eso es, con el display digital,
comienza a subir la lucecita de forma extraña, pero no una vez, que puede ser coincidencia en la cual estamos andando, coge un efluvio, un momento en el cual con una ráfaga, no, fueron varias ocasiones. Incluso nos quedábamos en un sitio, iba y venía, no durante mucho tiempo, no muchas ocasiones, pero sí era suficiente como para, estando en un lugar abierto, llamar muchísimo la atención de lo que estaba ocurriendo en ese momento. Bueno, ¿podría ser una fluctuación natural? Es posible, o era posible, eso fue lo que nosotros dijimos. Claro, ¿por qué lo dijimos? Porque estamos hablando que estábamos en el exterior del edificio, todavía no habíamos entrado. Es difícil poder catalogar una lectura de ese tipo fuera de un edificio cerrado, porque pueden influir muchísimos condicionantes en este, pero lo que estaba claro es que los que nos acompañan decían que aquello no era normal. Bueno, pero nosotros, siendo objetivos, descartamos esto, aunque lo nombro aquí porque como algo extraño. Seguimos andando y fuimos a una zona donde están los aljibes. Decía, recordemos esta zona de aljibes, que es importante. ¿Por qué? Hubo un silencio, no ese silencio cero que dice José, no, pero es un silencio que también llamaba la atención, lo mismo que el viento, no era normal. Lo normal es que se oiga algo de murmullo, la ciudad está cerca, un edificio que también, en fin, que hay trasiego, hay vida. Y la zona tampoco estuviera demasiado profundo, no es una zona que estuviera demasiado tapada. O sea, donde estamos nosotros situados cerca del aljibe no estábamos demasiado profundos ni había nada en realidad que nos pudiera decir pues esto es que estamos muy aislados del mundo exterior. No. Sin embargo, el silencio era pesado, según decían algunos de los compañeros. allí en la grabadora, no en la digital, la grabadora normal, la convencional que nosotros llevamos, se consigue registrar lejano, pero una especie como de lamento, muy lejano. Es cierto que cuando dimos la grabadora para atrás y hicimos la reproducción, pasan dos cosas. La primera, el sonido no es para traerlo aquí porque es muy, 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 muy bajo. Muy bajo. Nosotros percibimos porque había algo extraño. Y lo segundo más importante es que empezamos a tratar de identificar si era algún sonido que hubiéramos hecho nosotros con el cuerpo o suspirando o lo que sea, y no se correspondía en el registro a ninguno de los que estábamos allí presentes. Ese primer contacto también fue rápido porque estábamos prácticamente entrando en el sitio para colocar equipo. No habíamos ni siquiera ni empezado la investigación propiamente dicha. Nos cogió prácticamente por sorpresa. Luego nos metimos, estuvimos cerca del lugar donde están los restos del palacio, porque estuvimos haciendo una tournée primero para decir, bueno, pues aquí o aquí o aquí o aquí vamos a colocar los equipos. O sea, estuvimos haciendo un recorrido, ¿no? Y en esa zona, en la cual estaba el segundo recinto cercano al palacio, uno de los acompañantes nos dice, oye, que aquí es donde está la leyenda de Galiana, aquí es donde se aparece la noche de luna llena, etcétera, etcétera. Ah, bien, pues muy bien. Llevamos una cámara de térmica, que es como si fuera el sensor de temperatura, es una cámara como si fuera una pistola, pero sin un cañón muy largo, donde la parte de atrás tiene un visor pequeñito y se ve pues una fluctuación de temperatura. Y uno de ellos llevaba esa camarita para ver esa fluctuación de temperatura. Lo llevamos pues primero para probar el equipo y segundo por si surge algo. Mientras que se avanzaba, el que llevaba la cámara dijo, he visto una figura delante, en la cámara térmica. Nosotros inmediatamente hicimos el giro de la cabeza para verlo, pero ya se había, según el que decía, se había iluminado. Lo importante no es eso, lo importante viene ahora, porque fue todo consecutivo. Fue, este chico vio en esa cámara la figura, fugazmente. Y una de las chicas que está con nosotros dice, ¿Galiana? Y se escucha, ¡boom! Un golpe, seco, justo en ese instante. Que te voy a decir, vale, alguien, el viento, lo que sea, que cerró una puerta. Pero qué casualidad que fue la secuencia. Visión, Galiana, golpe. Fue todo consecutivo. Visión, Galiana, es decir, Galiana, ¡pum!, golpe. Y eso ocurrió en ese mismo lugar donde ahí nos paramos y dijimos, mira, vamos a dejarnos de colocar aquí. Aquí vamos a iniciar la investigación, la grabación de audio. Aquí, en este sitio.
Al llegar a este tercer lugar escogido para la investigación, los fenómenos, lejos de contenerse, según me comentaste, fueron a más. ¿Qué resultados obtuvisteis y cuáles son vuestras conclusiones, José Manuel?
Pues a la hora de irnos, hubo un fenómeno que nos llamó mucho la atención y que era como si el castillo en sí, la Alcazaba, quisiera despedirnos, porque se levantó un frío tremendo. Un viento que decíamos, ¿y esto a qué viene? Pero bueno, también es un fenómeno meteorológico, no vamos a decir que fuera nada paranormal, pero oye, nos llamó la atención, era como si nos quisiera invitar, anda, irse ya. Y sí, eso fue así, vamos, ¿no? Tú lo sabes.
Sí, una invitación muchas veces a que nos vayamos.
Y luego también, bueno, las preguntas estaban dirigidas sobre todo, como bien comentaba Jesús, a Galiana, llamándola por su nombre, por si se quería comunicar con nosotros. Y pasaron minutos en silencio, y hubo como un murmullo y una frase que nosotros entendimos como no puedo partir, no puedo partir, pero todo ello muy mal, con muchos problemas para escucharlo y mucho peor para poder limpiar el audio y emitirlo, ¿no? Luego, aunque no logramos una prueba definitiva de la existencia del espíritu de Galiana, la noche sí nos dejó la experiencia, que es lo que en muchas ocasiones buscamos, tener esa experiencia. La Alcazaba, con la historia, con las leyendas que tiene, con los fenómenos paranormales, hace que sea una presencia que nos llame realmente a esa realidad que nos vamos a encontrar, y es que quizás podamos ser testigos de un fenómeno paranormal. Y quizás Galiana no esté realmente atrapada en los muros, quizás sea otra persona. Pero lo cierto es que estar allí con las piedras aquellas de gastar, investigando, realmente te da la impresión de estar en, o de haber cruzado ese umbral entre el pasado y lo inexplicable. Y tenemos, si quieres, Pilar, tres inclusiones que vamos a escuchar Podemos empezar, evidentemente, con la primera.
Bien. La oímos directamente, ¿no?
Sí, sí. Y ahora os explicamos. A ver, vamos a parar.
La primera palabra...
O chicos o micos. Sí, una de
los... Pensamos que es amigos.
Pensamos que es amigos. Yo allí lo hablé con Jesús, digo, yo creo que ha dicho chicos es necesario, pero eso de chicos suena como muy... Sí, no sé, vamos a entender que ha dicho amigos o amicos o... No sé, algo raro. Y eso fue que en un momento determinado nos dijo eso. Yo pregunto, ¿amigos de quién?
Pero y, antes hubo una pregunta para que respondieran.
Antes nosotros preguntamos, preguntamos que cómo un poco nos consideraba, ¿no? Y dice, amigos o amigos. Y a continuación, ¿de quién? Y la voz responde, es necesario.
Ah, vale.
Si queréis la volvemos a escuchar y afinamos el oído. Yo sigo escuchando chicos, Jesús.
Yo no. Yo escucho amigos.
Se oye, es como si cuando como que recoge la palabra ya empezada.
Sí.
Sí. A mitad de esa A y luego es verdad que suena el gos como más suavecillo y da la sensación, sí.
Yo interpreto que es amigos, pero bueno, tampoco es muy claro.
Interpretas.
Claro.
Tiene más sonido parecido a micos inicialmente, pero podría ser eso, amigos, pero bueno, es necesario. ¿Qué más, José?
La siguiente psicofonía que tratábamos de contactar con ese supuesto espíritu, en este caso en la zona cercana a las mazmorras, del cristiano que se mató. Y preguntamos, ¿cómo es el tránsito al otro lado? Y vas a ver lo que nos responde la voz, Pilar.
Usted, lo hizo, hermano. Usted, lo hizo, hermano. Usted, hermano.
Bueno, en este caso, claro. Esta es otra. Esta es otra psicofonía. Ah. No era, pero bueno, yo la explico. Esta dice, usted lo hizo, hermano. Le preguntamos sobre quién tuvo la culpa de su muerte y la voz lo que nos dice es, usted lo hizo, hermano, que fue obtenida en los aljibes. Y destaca, bueno, pues la extraña presencia de ese eco en la última parte del audio, que si queréis...
Que no suena eco en el hermano. Es curioso.
A ver, el...
Usted lo hizo, hermano.
¿Ves? Hermano, mío.
Mientras que las dos primeras palabras se repiten con un eco, la última no...
Correcto. Y eso me llamó muchísimo la atención.
Es llamativo, sí. ¿Mm? Es llamativo. Sí. Bueno, ahora sí vamos a oír, ha sido culpa mía, porque al subir el tema, pues he puesto la última en vez de la que... ¿Cómo fue ese tránsito?
Exactamente, Pilar.
Era la pregunta.
Exactamente.
Amarlo. Amarlo. Amarlo.
Que también tiene eco.
Sí.
Sí, sí.
Todas. También tiene eco. Tienen eco menos esa, la de hermano.
Es que no sé por qué una de las psicofonías no tenía como unos pasos o algo. Tengo en la cabeza que había algo... de cuando la edité, porque hay que decir que aunque ellos me la pasan, luego yo la subo de volumen, un poco más de volumen, las edito, le quito para que no haya tanto ruido. Y no sé por qué tengo en la cabeza de que una de ellas hacía como un como una especie de paso, había como una marca, un algo. Pero bueno, lo estaré confundiendo con alguna, yo qué sé, de la semana pasada o... En fin, ¿algo más que queráis comentar al respecto de la Alcazaba y sobre todo de esa investigación que hicisteis ahí en Almería?
Bueno, pues que si en realidad la historia es una leyenda, lo que nos parece raro es que los fenómenos que allí ocurren, sobre todo las voces, coincidan tanto con lo que hay, precisamente con la historia en sí. Es algo que es sorprendente.
Que podría ser la voz del reo.
Perfectamente.
Porque es, ¿no?
Perfectamente. Y coincide demasiado como para que sea una simple leyenda. No sabemos si en ese sitio fue verdad y en el resto no, o viceversa, pero ahí está.
No, que hay una impregnación de también daño, dolor, muerte, que te encuentras allí, que de alguna forma no hace más que ahora materializarse en forma psicofónica.
Claro.
¿Por qué no pensar que también puede ser eso?
Totalmente.
El misterio del espíritu de Galiana es una invitación a mirar a más allá de lo visible y a escuchar las historias que nos rodean, incluso si no pueden comprobarse. Tal vez no sea tan importante si su espectro realmente existe o no, sino lo que significa para quienes han escuchado susurros en la noche o han sentido una presencia inexplicable mientras caminaban por la Alcazaba.